arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
No hay gran premio, no ha habido gran premio, pero habrá gran premio. Estamos en plena temporada, así que tenemos Soufflé, por supuesto. Vamos a lucir a nuestras estrellas, Carmichael. Para eso están las estrellas de la radio.
Claro que sí. ¿Qué tal? Claro. Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Hola, Lobato. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Sí, Joseba, por supuesto, que luego estará con el kilómetro, pero aquí sigue, en el Soufflé.
Por cierto, les recomiendo a Carmichael y a Antonio que se queden en el kilómetro hoy porque pueden aprender muchas cosas.
Sí.
Muy bien.
Va a estar bien el kilómetro con Chimita Martínez.
Estuve el otro día en el kilómetro, me quedé.
Sí, se quedó el otro día. Ha empezado a correr en cinta.
Lo vi.
Sí, claro, es que hay que poco a poco.
¿Ha empezado a correr en cinta?
Sí, señor.
Ya puede ser buena la cinta, ¿eh?
Pero así tiene el cuore lo tiene, vamos, el cuore.
El cuore.
Sí.
No, pero es verdad que es por salud. Para mí, como comprenderéis,
hombre,
estas
sí,
alturas,
no, claro.
La estética
no,
me da.
Pensé que te ibas a presentar a maratoniano, claro.
No.
A Mr. Universo.
No, claro. Es que hay gente que coge y dice, no, vamos a lo loco, me voy a poner a hacer la media maratón en 2 meses. Entonces, te da el jamacuco.
No.
Poco a poco.
¿Qué te pasa, Joseba?
Estoy aquí tratando de enredar el cable de los auriculares y me está costando un poco.
Vale, perfecto. Oye, ¿cómo es tu vida, Lobato, cuando no hay gran premio de Fórmula 1? Eres un español más, o sea, quiero decir, de estos de los que sacan.
Y cuando hay también, ¿eh?
Pero que los domingos por la mañana, que si vas a por el periódico, sacas al perro, das un paseo en bici, haces cola en un restaurante para entrar. ¿Cómo es tu vida?
Sí, es una vida normal, un poco más activa porque me gusta hacer cosas y algunas cosas son más bestias, pues eso, me gusta escalar, me gusta montar en bici, sí, me gusta viajar. Y, por ejemplo, esta última semana he estado por casa, he estado por Asturias.
Hombre.
Que nos ha hecho un tiempo alucinante.
Bueno, así llevan todo el mes. Sí, muy bien.
Y nada, muy bien. La verdad
¿Tienes casa en Oviedo?
Bueno, mi madre y mi hermana viven todavía en Oviedo.
Y entonces tú vas de ocupa allí a casa de tu madre y tu hermana.
Vamos allí, sí.
Lo pagan todo ellas, claro. Pagan la luz, el IBI y tal, no sé qué. Y tú vas allí cuando quieres. Pues eso
claro,
es una...
Pero ellas cuando quieren vienen a mi casa también. Vale, yo vale, pago
vale,
todo.
Vale. ¿Y qué tal? ¿Bien en Asturias? ¿Qué te dice la gente por la calle? ¿Te preguntan mucho por Fernando?
Sí. Y aquí tengo que decir que ha habido una pequeña metamorfosis, ¿no? En la forma en la que la gente me contacta. Porque claro, te ven y dicen, ¡hombre! Hace un año o hace 2 años era Lobato, la 33. El año pasado me decían, Antonio, la 33, ¿cuándo? ¿Cuándo la 33? Y ahora ya no me dicen eso.
Yeah.
Ahora me dicen, uff, lo de la 33 está complicado, ¿eh? Digo yo, este año sí. Habrá que esperar al siguiente. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que el siguiente? Y yo, no lo sé, pero ya te digo que este año no hay 33. Dicen, bueno, pues esperaremos al próximo año. Si da igual, si con que nos dé algo nos basta.
Es un reto, ¿eh? Vender para ti y para todos los que os dedicáis al periodismo de motor, vender el atractivo de la Fórmula 1 teniendo en cuenta las nulas opciones o las pocas opciones que tienen Fernando y Carlos Sainz. O sea, es que...
Bueno...
Pero como mundial yo creo que es el más bonito de los últimos años con diferencia.
Pero
totalmente.
Tenemos que acostumbrarnos a que va a ser un mundial súper bonito sin español.
Bueno, los españoles a lo suyo.
Bueno, pero mira,
es que... muy sencillo. Sí. En el año 2021... No estaban los españoles en la batalla.
Y fue precioso.
Y fue uno de los mejores años de la historia de la Fórmula 1. Y el final fue, no vamos a repetir ese final. Así que, y la gente se enganchó y en redes sociales en España había muchísima pasión y muchísima batalla. Y yo creo que este año el resultado final va a estar todavía más apretado que en 2021. Quizá no lleguemos a la última carrera, a la última curva. Pero sí va a haber mucha igualdad y yo creo que va a haber varios pilotos con opciones durante mucho tiempo.
No, y luego hay que seguir creyendo en la posibilidad de algún podio esporádico, porque es de verdad que va a ser un mundial muy abierto, que van a volver las averías a la Fórmula 1, que estamos en un final de reglamento y va a haber carreras locas. Ya hemos visto 2 carreras locas, yo creo que va a haber más y ahí pueden sacar partido ellos, no tiene por qué salir siempre cruz como en este principio de año. Entonces yo creo que hay que confiar en disfrutar del deporte, que va a dar mucho de sí, y también de lo que nos puedan hacer Fernando y Carlos. Sí.
Oye, ya que estamos hablando de cómo va a ser la temporada para los aficionados españoles, ¿cuál es la mejor afición del mundo de la Fórmula 1?
Mira, estábamos hablando... Normalmente es la que más puñetas sufre, que puede ser los que van al Gran Premio de Bélgica, que les llueve absolutamente todos los años, y que encima se chuparon un 2021 donde no hubo ni Gran Premio. Esos son los que pueden tener, yo creo, más mérito. Pero la más entendida para mí, sin duda, es la afición británica.
La inglesa.
¿Y la más pasional?
Los italianos.
Sí. Uf. Sí. Además, pueden
los
cambiar...
Los mexicanos también andan ahí, los, ¿no? Los mexicanos.
Los mexicanos, sí, lo que pasa sí, es que también son menos entendidos. O sea, mexicano... bueno, es que no quiero decir que nadie se enfade conmigo, pero que el mexicano, digamos
que... No te metas en más jardines, Carlos.
No, llevo unos cuantos. Sí, la verdad es que llevo muchos. No, a ver, el mexicano tiene una virtud que se lo pasa muy bien. Entonces, ellos empiezan el Gran Premio a las 10 de la mañana, el Gran Premio acaba a las 5 de la tarde y ellos siguen de fiesta a las 10 de la noche en los Paddock Club, allí en México.
Claro.
Es otro tipo de aficionado, no es de, bueno, voy a ver las tandas o no, no.
Es como los brasileños también, los brasileños son muy apasionados. Mm. Tú vas al circuito de Interlagos y desde primera hora de la mañana las gradas están llenas y están cantando y es una fiesta bestial y lo viven con mucha pasión siempre que haya un brasileño en la pista, ¿no? Pero yo creo que los británicos son especiales, los italianos son especiales, los belgas, como decía, o no los belgas, porque los que van al Gran Premio de Bélgica no son todo belgas, son centroeuropeos, ¿no?
Claro,
noreuropeos, pero hay que tener mucho valor para hacerlo. Y yo voy a lanzar una, voy a mandar una nota de la afición española, porque quizás sea muy mirarnos el ombligo, pero sí es verdad que lo que vivimos en aquellos años de la marea azul era muy bestia, era muy bestia. Éramos un poquito también, como decía Carlos, como los mexicanos, quizás no se sabía tanto, era un poco el fervor de la pasión por Fernando, pero había gente que se gastaba muchísimo dinero por ir a ver a Fernando pasar por debajo de ellos y contribuyeron, yo creo, de alguna forma a aquella magia de aquellos años que ahora ya no es marea azul, la marea se convirtió en plateada, en roja, ahora es verde,
claro,
pero cuando Fernando hace algo, esa marea otra vez emerge. Quizá en otro color, pero emerge, ¿no? Y están ahí siempre esperando.
El fin de semana es Japón.
Sí.
¿Qué tal son los japoneses? ¿Están bien?
Están sí, bien, están muy bien.
Digo en la Fórmula 1, no digo en general. Sí.
Los pilotos, dices, no, los afición, los pilotos, ¿no?
La afición, ¿no?
La afición,
la semana pasada Lobato dejó en el aire que su predilección por Japón no es precisamente la más... la idea.
No me siento cómodo,
lo siento por los japoneses, pero no me siento cómodo en Japón, me produce bajón. Y los aficionados, sí, son... muy fieles, son muy agradecidos, apoyan a todos los pilotos, no a uno en concreto, ni siquiera al que tiene éxito, apoyan a todos, pero yo sigo prefiero a los mexicanos, prefiero a los italianos, prefiero a los británicos, los japoneses, yo es que debo ser muy raro o ellos son demasiado raros para
mí. Apoyan a los periodistas. Ellos se firman un autógrafo con... Que eso es un...
Sí, que son raros, sí.
Ellos se firman... Ellos quieren que le firmes un autógrafo o hacerse una foto con un periodista solo porque le ven que está acreditado.
Sí, te regalan cosas.
Te regalan cosas.
Qué bueno, qué bueno. Oye, lo de echar a uno a la segunda carrera, ¿lo habéis visto alguna vez en la Fórmula 1? Nada, ¿no?
No tengo yo constancia.
Yo no tengo constancia. Yo no lo he vivido, desde luego, y es muy duro en el sentido de que yo no sé si esta es la solución, porque Liam Lawson no va a estar en esta carrera ya junto a Max Verstappen, van a poner a Tsunoda, pero yo no sé si esto va a arreglar el problema, porque el problema es mucho más difícil de arreglar. El problema es que el coche que tienen solo lo lleva Max Verstappen, solo es capaz de ir rápido con él Max Verstappen, y ahora van a poner a Tsunoda, que es un tío que el propio equipo Red Bull descartó hace unos meses y puso por delante de él a Liam Lawson. O sea, que es un poco el mundo al revés. ¿Y si no funciona Tsunoda?
Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Subimos a Hadjar, volvemos a subir a Lawson.
¿Y si Tsunoda acaba por detrás de Liam Lawson, que va a correr con el
problema es el coche, claro. A ver, lo que pasa es que Tsunoda ha vuelto a ser muy imprudente. Ha dicho que no descarta el podio. Vamos a ver, Yuki, si estaba 20 tu compañero Lawson... Dice, no, he probado el coche y no lo veo tan malo, el coche va bien, lo he probado en el simulador y va bien. El simulador es teórico, claro, está diciendo, ¿el podio por qué no en Japón? Bueno, vamos a ver, Yuki, un top 10 que viene de la nada, Liam Lawson. Es un coche que es el cuarto de la parrilla ahora mismo en prestaciones, entonces, cuidado. Pero bueno, a ver.
Oye, es una temporada de muchos jóvenes en la parrilla. ¿Tenéis algún joven debutante predilecto en la historia de la Fórmula 1? ¿Alguien que os haya dejado flipados que tengáis ahí en el...?
A mí hay muchos, pero a mí
aunque
me gusta...
Que no haya sido luego un megacampeón, vamos.
A mí me gusta mucho Juan Pablo Montoya. Cómo entra en la Fórmula 1, es verdad que lleva un buen coche, que eso hace.
Sí,
pero...
eso es un factor a tener factor, en cuenta.
Pero oye, es que le pega un adelantamiento en Interlagos a Michael Schumacher que la gente alucinaba. El Super Michael Schumacher llega un debutante con el Williams... se lo elija en Interlagos, y hubo una frase de aquella carrera de Michael Schumacher que es: un adelantamiento no hace a un campeón. Que luego al final tuvo razón Michael Schumacher, que no fue campeón del mundo de Fórmula 1, aunque ha ganado 500 millas, campeón en IndyCar, o sea, tiene un palmarés impresionante. Pero a mí, de debutantes así, que no fueron campeones, es el que más me ha gustado, sí.
Yo, hay muchos grandes debutantes, pero es un poco lo que decíamos antes, depende de en qué coche debutes, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, Lewis Hamilton hay que meterlo entre los mejores debutantes, de los mejores rookies de la historia, en el año 2007, pero claro, empezó en un McLaren. Lo que pasa es que tuvo mérito, ¿no? Porque independientemente de que el coche era rápido, se medía con un dos veces campeón del mundo, que era Fernando Alonso, y acabaron empatados a puntos. Y creo que fueron 4 victorias, 11 podios, en fin, que fue una temporada bestial en un coche que evidentemente era rápido. Dentro de los que también debutaron con un coche que iba bien, pero que a mí me parece que tuvo muchísimo mérito, es lo que hizo Jacques Villeneuve en el año 96, con Damon Hill compartió equipo en Williams. Y también son los mismos números prácticamente que los de Lewis Hamilton. También consiguió 4 victorias, subió muchas veces al podio, se quedó muy cerquita de su compañero de equipo que fue campeón del mundo, y al año siguiente ya fue campeón del mundo. Y bueno, no nos podemos olvidar de Ayrton Senna, porque en el año Toleman, que debuta, con el Toleman en 76. El año 84, consigue en una sola carrera con el Toleman en agua, que fue el Gran Premio de Mónaco, volverlo a todo el mundo. Si no es porque Alain Prost levantó la mano y pidió que sacaran la bandera roja, hubiera ganado ese gran premio. Y eso, evidentemente, fue muy bestia.
Ya que habláis de Prost y de Senna, precisamente en Japón, en Suzuka, fue donde tuvieron...
Se chocaron dos años seguidos, ¿no? uno sí. En Ferrari.
89 y 90.
89 y 90. Bueno, estaban en... O 90, 90... Bueno, el caso es que se chocan un año que le saca Prost a Senna, y Senna se venga al año siguiente cuando ya estaba en Ferrari.
Sí.
Es decir, que esa fue gordísima. Y al final, bueno, yo te digo, estos debutantes de los que hemos hablado, cuando ves los actuales, lo haces con un poco de nostalgia, porque yo creo que tenían un punto más. Y cuando comparas a Prost, Senna, además, mira, estamos viendo la imagen.
Cómo han cambiado los coches, es increíble. Sí.
No, estamos viendo la imagen del accidente, sí. Aunque la gente que no escucha en la radio no lo ve, pero cómo le cierra en la primera curva de Suzuka, que es dificilísima, cómo le cierra a propósito, y cuando le dicen, oye, lo has hecho deliberadamente, guardaba silencio. Él, de hecho, lo llevaba a justificar. Me robaron el año pasado, pues este año...
Vamos, estaba todo el mundo, lo tenía bastante claro que iba a ocurrir eso.
Sí.
Lo tenía muy claro.
Sí, y yo creo que tú le das este McLaren actual a Prost y Senna, y habría más chispas de lo que tienen Lando y Piastri, y también dominarían más de lo que están haciendo Lando y Piastri.
¿Tú también lo crees, Antonio?
Sí. O sea, yo creo que harían mínimo lo mismo que están haciendo ellos, que ahora mismo Lando y Oscar Piastri han ganado las dos carreras, no se les puede pedir más. Podríamos pedirles un 1-2 en los dos grandes premios que se han disputado. En uno Oscar falló. Pero yo creo que estamos hablando de dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, como son Prost y Senna, ¿no? Con lo cual, con este material, sería un poco como la temporada que con el MP4-4 ganaron todas las carreras menos una, ¿no? Yo creo que serían imparables.
Oye, recordadme, Antonio, horarios del fin de semana. O sea,
porque... pues malos.
Malos para ti,
clasificaciones a las 7. Clasificación a las 7 sí, de la mañana y la carrera es a las 8 el domingo.
El domingo a las 8. Bueno, sí. No está mal.
Sí, claro, pero perdona, es que la clasificación es a las 7, pero la tercera sesión de libres es a las 4, a las 3 de la mañana. Con lo cual, la noche va a ser joven.
Sí, sí, efectivamente.
La noche va a ser larga. Pero bueno, bien, pues nos lo vamos a pasar bien.
Pues lo pasaremos bien. Estaba pensando, precisamente, ahora que viene el kilómetro, en los que van a correr la media maratón de Madrid, que no les va a pillar la carrera en directo. Porque la media maratón...
hasta las 10 de la mañana, 10 menos cuarto, así, si no pasa nada raro,
claro,
dura.
O sea, claro, que, claro. Gracias, bueno, Lobato. Hablamos el próximo lunes. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Adiós, enseguida al kilómetro.